COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Un etarra condenado por pertenecer al aparato logístico militar de ETA se encuentra trabajando en un instituto de Navarra, en concreto en el Instituto Valle del Ebro de Tudela. Se trata de José Javier Rosés Carrasco, que fue detenido en junio de 2012 en Francia, en Albi, en la localidad de Albi. Fue condenado a 8 años de prisión por pertenecer al aparato logístico militar de ETA. Hoy, Pedro González Felipe, de UPN, ha registrado una pregunta en el Parlamento solicitando información precisamente a raíz de este caso, lo que ha generado evidentemente indignación entre las familias del centro escolar al descubrir el caso de este etarra que se acaba de incorporado recientemente al instituto. Vamos a hablar con Cristina Ibarrola, ella es presidenta de UPN, que es precisamente el partido que ha planteado en boca de Pedro González Felipe esta pregunta en el Parlamento. Escuchas, Renan Cope, saludos de Fermín Astray. Cristina Ibarrola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que esta noticia ha impactado, como nos ha impactado a todos.
Bueno, pues la verdad es que asistimos con verdadera preocupación y indignación a un caso insólito, ¿no?, que hemos conocido, porque creemos desde luego que nuestros niños, nuestros jóvenes no pueden estar en manos de personas para desarrollarse educativamente que tienen antecedentes como este de pertenecer a una banda terrorista. Yo creo que entendemos la indignación de las familias y lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer desde Unión del Pueblo Navarro es poner todas las iniciativas que haga falta para que casos de estos no se vuelvan a repetir.
No parece ilegal, pero sí parece inmoral, ¿no?
Bueno, la verdad es que yo creo que éticamente y moralmente, personas con antecedentes de pertenecer a una banda terrorista, a nuestro entender, deberían estar inhabilitadas para determinados puestos, como es formar, como digo, a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes desde el punto de vista educativo. Lo mismo que hay en determinados ámbitos que para entrar en la función pública tienes que tener un certificado de penales por temas de violencia de género, de menores, creemos que hay que hacer modificaciones que blinden de alguna manera y que las familias estén tranquilas, dejando en manos de quien tiene que desarrollar educativamente a nuestros menores, a nuestros jóvenes, con perfiles que desde luego en este caso para nada creemos que sean adecuados.
Este es el objetivo, ¿no?, de esta consulta, intentar cambiar la normativa y que no vuelva a suceder.
Sí, efectivamente. Nosotros vamos a poner, como digo, todas las iniciativas, vamos a plantear todas las iniciativas que sean necesarias para que esto se cambie, para blindar y que esto no vuelva a ocurrir. Y creo, además, que deberíamos de encontrar un consenso amplio o mayoritario dentro de las formaciones políticas en temas tan importantes para el futuro y el desarrollo educativo de nuestros jóvenes. Así que ya veremos si reina la cordura por una vez. Y creemos que algo que hemos conocido justo ahora no puede volver a repetirse.
Cristina Ibarrola, presidenta de UPN, gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Muchísimas gracias, un placer, buenas tardes.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy es 21 de enero, hoy Santa Inés, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y el grupo Apex nos trae como cada día la buena noticia del día. Pamplona será por primera vez sede de los premios Max de las Artes Escénicas en 2025. El Ayuntamiento y las GAE anuncian que la prestigiosa gala se celebrará en el Teatro Gayarre el próximo 16 de junio.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y Lexus Pamplona nos trae el estado de las carreteras. Hay afecciones por obras en red principal, en la autopista de Navarra, en Zuasti, en la Nacional 121A, en Arraiz y Zozaya, en Campanas, en la Nacional 121, y en Tudela, en la autovía del Ebro, en sentido Logroño.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Hace una semana se quemó el planetario de Pamplona, sin duda uno de los edificios más emblemáticos del último medio siglo aquí en Navarra. Un lugar lleno de ciencia y que está en el corazón de muchos pamploneses. Y es que son muchos los navarros que hemos pasado por el planetario durante estos 31 años de historia. Hoy la Policía Científica de Policía Foral ha descartado el incendio que dañó este edificio pamplonés fuera intencionado. Es decir, que ese incendio que afectó al planetario fue fortuito y de origen eléctrico. El fuego afectó a la sala de proyecciones, esa sala semiesférica por la que, insisto, han pasado miles de escolares y no escolares en estos 31 años y que nos enseñaba el cielo tal y como es. Joaquín Sevilla reconoce que es uno de los edificios de divulgación científica más relevantes en Navarra, un referente para la ciencia y para este científico de la UPNA.
Si no singular, desde luego, importantísima instalación de cultura científica. Si no la única, desde luego la más importante, con muchísima diferencia, pública que tenemos en Navarra. La Universidad de Navarra, su Museo de Ciencias, o sea, hay otros elementos también de cultura científica en la ciudad, pero desde luego el planetario era el más relevante desde, ¿no?, por tamaño, sí, historia, repercusión, etcétera. Y sería una verdadera pena, yo ya me voy poniendo la venda antes de la herida, sería una verdadera pena que desapareciera.
Como escuchan, los científicos piden desde el primer momento que se vuelva a reconstruir y que no quede en el olvido. Hoy hablaremos precisamente con el director del planetario, con Javier Armentia, aquí en COPE Navarra. Y ahora viene Alberto Sanz con los deportes. Ya sabemos cuándo va a jugar Osasuna esa eliminatoria frente a la Real Sociedad, eliminatoria de cuartos en San Sebastián. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Tenemos que hablar de esa eliminatoria que ya tiene día y hora. Sabíamos que podía ser 4, 5 o 6 de febrero, pero ya tenemos fecha y hora. Va a ser el jueves 6 de febrero a las 7:30 de la tarde en el Real Arena, ese duelo entre Osasuna y Real Sociedad para disputar estos cuartos de final de la Copa del Rey. Un enfrentamiento que está haciendo que, evidentemente, gran parte de la afición rojilla ya se esté movilizando para intentar conseguir entradas para el encuentro. Si para el partido frente al Athletic había 600 y solicitaron 3.000, se espera que pueda haber récord de solicitudes para vivir este partido de cuartos de final, porque es cierto que la hora ayuda, que sí, la distancia ayuda, que el ambiente de San Sebastián ayuda, que es un partido, yo creo que va a haber una muy buena predisposición de gente para ir. La pena es que la gran mayoría se van a quedar sin entrada.
A mí ya me han propuesto un planazo, pero me parece que no voy a poder acudir, así que me tendré que quedar aquí con...
Ya os haré yo la
con
entrada.
Vuestra compañía. Gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Adiós. Seguimos aquí en Herrera de COPE a las 12:30 del mediodía.
Herrera
en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Como les acabo de contar, hoy hace una semana que se quemaba esa sala de proyecciones del Planetario de Pamplona, uno de los edificios más emblemáticos de Pamplona, del último, bueno, pues de la última mitad de siglo, ¿no? Recuerden, se construyó hace 31 años, es referente, como han escuchado Joaquín, Sevilla, es referente entre todos los edificios dedicados a la ciencia, quizás. El más importante, ¿no? Acaso el más importante de los edificios de Pamplona y de Navarra dedicados a la ciencia. Por eso queremos hablar hoy con Javier Armentia, él es director del Planetario, para ver cómo, después de una semana, cómo se le ha quedado el cuerpo, cómo está afrontando, ¿no? Este desastre, este pequeño desastre para la ciencia aquí en Pamplona. Por cierto, hoy Policía Foral descartaba que el incendio fuera intencionado, así que parece ser algo fortuito y de origen eléctrico. Javier Armentia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se te quedó el cuerpo en esta semana, viendo poco a poco cómo asimilando esta noticia?
Bueno, fue pues en la primera hora de la mañana, y además escuchando, sí, así fue cuando, bueno, yo creo que como todos, de repente me parecía algo imposible, ¿no? Me acerqué al Planetario, pude estar saludando a las compañeras y los compañeros que estaban allí, y bueno, viendo lo que parecía ya evidente, que el fuego iba a acabar, o estaba acabando, se estaba comiendo completamente la sala Tornamira, que es un poco el centro del Planetario, con mucha pena, evidentemente, y bueno, afortunadamente, como había sucedido de noche y antes de que la gente llegara, pues con la tranquilidad de que no había ninguna persona que tuviera problemas. Y bueno, luego sabiendo que al fin y al cabo el fuego quedó confinado, no sé qué mole edificio, que hay mucho también, hay mucha historia aparte del Planetario, pero sí la sala, pues donde hacíamos un poco esa magia de las estrellas.
Claro. Lo sientes, evidentemente, después de tanto tiempo, supongo que el Planetario lo sentirás como algo tuyo, como algo, sí, algo personal, ¿no? Ya casi este...
Es parte de mi trayectoria de años, de treinta y tantos años ahí, claro. Pues haciendo un poco eso que seguíamos haciendo desde el primer día, que era hacer la noche en la sala Tornamira e invitar a la gente que se asomara al universo, ¿no? Que es un poco esa cosa muy especial que... Fíjate, una de las, dentro de la tristeza y del desastre que es, pues una de las cosas bonitas ha sido cuánta gente ha recordado precisamente eso, ¿no? Ese momento en el que veía el cielo de noche desde la sala.
¿Tenemos un registro de todos los navarros que hemos pasado por esa sala Tornamira?
Pues teniendo en cuenta que abrimos en noviembre del 93, yo creo que ha pasado toda la comunidad. Todavía hay gente que dice, uy, yo no había estado, pero le miramos con mala cara siempre, porque dices, pues tiempo ha habido, ¿no? Es más o menos, pues fíjate, todas las generaciones han pasado con los coles. Yo creo que todos los coles de Navarra, ojo, también de las comunidades limítrofes, han pasado en algún momento a participar en esas clases de nuestra Escuela de Estrellas, pero luego han sido muchas cosas, porque son exposiciones, talleres, actividades para los pequeños, para las familias, conferencias, incluso pues eso, colaborando con los medios de comunicación en muchas de las actividades culturales que promovíais, las universidades, la verdad es que la lista, más o menos el que ha querido pasar, había pasado, y ahora esperamos que vuelvan a poder pasar los que quedaban todavía.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar, ¿volverá la magia? ¿Volverá a ver esa cúpula, esa sala Tornamira en el Planetario?
Una de las cosas que dentro de todo el shock que supone estas cosas, al escuchar a la consejera, a la misma presidenta y a todos los responsables políticos y sociales, y un poco ese apoyo que ha habido también desde mucho del mundo de la investigación y de la cultura, una de las cosas que nos ha dejado muy claro, yo lo siento y lo he escrito así, es la necesidad de que esto no desaparezca, ¿no? El compromiso con Navarra de esta cultura científica que propone el planetario, pues estaba ahí y es parte de nuestra seña también de identidad, ¿no? Yo creo que esto tiene que volver, pues en cuanto sea posible, ¿no? Es decir, queremos volver a tener las estrellas en el Parque Yamaguchi.
Oye, y es verdad que proyectos, por ejemplo, como en su día Navarra Arena, pues logró aunar el consenso de toda la Cámara, ¿por qué no que el planetario vuelva a ser ejemplo, ¿verdad?, de esa unión?
Sin duda. Yo creo que además el planetario, que al fin y al cabo en esta trayectoria que llevamos de mucho tiempo, hemos pasado un poco por el compromiso de todas las fuerzas políticas de Navarra, ¿no? Y en eso siempre han apostado por un planetario que es algo más que el planetario de la ciudad o de la comunidad, ¿no? Sino que pues es un referente en escala nacional y bueno, las películas que hacemos, que hemos ido haciendo en el planetario Pamplona, se han visto en todos los demás planetarios del país, pero también en muchos planetarios del extranjero, ¿no? Nos han escrito muchísimas personas de otros planetarios de todos los lugares del mundo, pues dándonos ánimos y deseando, pues como todos hacemos, que podamos volver a seguir trabajando.
Pues ahora toca otro trabajo, seguramente, Javier, pero tan importante como el que habéis estado realizando hasta ahora. Ojalá veamos cuanto antes este proyecto, pues esta recuperación del planetario.
Pues es cierto, y muchísimas gracias porque vosotros, los medios de comunicación, ¿no? Vosotros estáis aquí y bueno, demostrando día a día que la ciencia es algo que tenemos que contarla y seguir haciendo la parte de lo que es nuestra vida y nuestros proyectos de futuro.
Un fuerte abrazo, Javier Armentia.
Muchas gracias, un abrazo, Fermín.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Biblioteca Pública de Chantrea propone esta tarde a las 6 la proyección de la película de cine negro Perdición, de Billy Wilder, una de las más admiradas dentro de este género a lo largo de la historia. La entrada es libre. Esta tarde dos autoras presentarán dos libros ilustrados, Murmur, Murmullo, de Anne Lavaca, y Anastasini Circúa, el circo Anastasini, de Miren Amuruza. La presentación tendrá lugar en euskera, en el Euskaltegui Arturo Campión, en la calle Comedias a las 6, y en Carriquiri, en la calle Javier, a las 7:30. Y la Casa de la Juventud ha preparado este martes una sesión de juegos de cartas a las 6:30, dirigida a jóvenes de 14 a 30 años. La actividad es abierta y gratuita dentro del ciclo Cafeteando.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safetycar a tasarlo. En Safetycar te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safetycar, venta de automóviles seminuevos y ahora también. Safetycar, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Sabías que en Centro Navarro de la Audición todo son ventajas para ti? Contamos con profesionales que atenderán tu caso individualmente y, lo más importante, te ayudarán a oír y entender. Además, contamos con audífonos a medida y con las tecnologías más vanguardistas. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Hablamos hoy de enfermería. Ya saben, los martes, cada dos martes hacemos una sección de enfermería. En este caso vamos a contar a partir de este mes de enero de 2025 con Karen Oroz. Ella es enfermera comunitaria y además es profesora invitada en la Universidad de Navarra. Hoy vamos a hablar de un tema que recurrente, un tema común en este mes de enero, pero que pues no está de más nunca recordar un poquito. Karen Oroz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un placer tenerte aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar, digo, de un tema recurrente, pero es que es recurrente. Es que cada año nos vamos a encontrar, ¿verdad?, este pico, esta ola de gripe. Generalmente, además, por enero, finales de enero, febrero, ¿verdad? ¿Por qué se da ese pico ahora habitualmente?
Bueno, pues lo común es en la estación de invierno, ¿no? Como todos sabemos, sí que el año pasado ese pico se adelantó y se prevé, ¿no? Todavía no hemos alcanzado el pico, pero parece que estamos...
Cerca.
Sí, que estamos justamente ahí. Y este año, bueno, pues ha entrado dentro de lo que suele ser habitual, que es eso, pues hacia el mes un poquito de enero y demás, sí.
Supongo que con la vuelta después de las Navidades, la vuelta todos a sitios más cerrados, es donde hay más contagios, ¿no?
Sí, al final bajan las temperaturas, el sistema inmune se hace más propenso, ¿no?, a adquirir enfermedades en general. Y bueno, y es en el momento en el que estos microorganismos, ¿no?, proliferan más.
Bueno, ¿cómo puedo distinguir si tengo gripe o no? ¿Cómo puedo decir, oye, tengo gripe?
Muy buena pregunta. Bueno, básicamente la gripe, ¿no?, la diferenciamos de un catarro al uso, ¿no?, un resfriado, en que ya no solamente vamos a tener ese dolorcillo de garganta, mocos, tos, sino que en la gripe además aparecen otros síntomas como son la fiebre, un malestar general, un dolor muscular, dolor de cabeza. Es ahí cuando ya nos hace sospechar que se trata de una gripe.
Que es algo más que un catarro, ¿no?
Eso es.
¿Y cuándo debemos acudir a nuestro centro de salud?
Bueno, pues nosotros a este tipo de enfermedades las llamamos procesos agudos o autolimitados, justamente por lo que dice la palabra, ¿no? Se limitan solos. A priori no haría falta hacer nada más que los cuidados habituales, que ahora comentaremos, pero sí que es importante cuando se trata de personas, o bien de edad avanzada, o bebés pequeñitos, o personas con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, o EPOC, asma, ¿no? Con todo este tipo de patologías siempre sería aconsejable pues estar un poquito más pendientes, vale, y en
por
caso...
Por lo menos avisar al centro de salud.
Avisar, no necesariamente, ¿no?, desde el primer día, pero sí que quizás sí, oye, pues noto un poquito de dificultad respiratoria, o esto está durando pues más de 10 días y veo que no mejora. Pues un poco síntomas que nos pueden alarmar, ¿no? Un malestar muy grande, ese tipo de cosas que ya se nos escapan, ¿no?, de los cuidados habituales en casa. Vale.
Porque habitualmente se suele decir, ¿no?, que igual que la gripe, una semana, ¿no?, 7 días, una semana es lo que suele durar, se puede alargar un poquito más.
Sí, suele ser esos 7 días o hasta 10 días, pero más de 10 días ya sería un poquito más, vale, extraño, ¿eh? También se puede acortar, por supuesto, todo depende de la intensidad también con la que la cojamos.
Bueno, ¿y qué debemos hacer cuando tenemos gripe? Cuando estamos en casa, nos quedamos en casa por gripe, con fiebre, ¿qué debemos hacer? Porque recurrimos muchas veces a medicamentos que no debemos recurrir a ellos, supongo.
Pues, bueno, esto no deja de ser un poco lo que nuestras abuelas y todos por cultura general ya sabemos, ¿no? Desde el caramelo de miel, ¿no?, para la garganta, o miel y limón, sí que desaconsejamos el de menta, ¿no?, porque tiene alcoholes que nos pueden irritar más, beber mucha agua, que es lo que siempre se dice, descansar, también las infusiones calenticas, ¿no?, de jengibre, con limón, echarles, claro, miel, todo ese tipo de cosas nos van a ir muy bien, o el hacer baos, o bien simplemente con agua, o bien con un poquito de eucalipto, nos puede beneficiar, ¿no? Y a nivel de medicamentos, que me comentabas, el primero de elección sería el paracetamol, siempre y cuando, por supuesto, no haya ninguna alergia, ninguna, claro, otra contraindicación, sí, ¿no? Pero el primero de elección sería ese, y a priori no haría falta ni quitar la tos ni ninguna otra cosa, porque son mecanismos del cuerpo que nos van a ayudar a eliminar, vale, el microorganismo.
Había un médico que yo que conozco que dice, mira, no os volváis locos, dice, la gripe dura 7 días, dice, y con antibióticos una semana. La gente no tiene antibiótico, evidentemente no hay que hacerlo, ¿no?
Efectivamente, porque ya no solamente, ¿no?, porque la duración va a ser la misma, ¿no?, sino que además, tratándose de un virus, el antibiótico no tiene ningún sentido, ¿no? Los antibióticos lo que hacen son matar bacterias, y en, claro, el caso de la gripe, o sea, estaría totalmente contraindicado, a no ser que haya otras complicaciones, por supuesto.
Bueno, Ahora que hemos conocido el mundo de la mascarilla, gracias a al COVID, gracias a la pandemia, ¿estaría de más, si yo tengo gripe hoy y tengo que moverme, tengo que salir de casa, y puedo, claro, no tengo fiebre, tal, ¿no estaría de más, oye, pues ir con precaución, sobre todo por los demás, ¿no?, con esa mascarilla?
Efectivamente, yo creo que es uno de los grandes aprendizajes que nos podemos llevar de la pandemia COVID. Creo que es muy, muy positivo que tomemos esas precauciones, especialmente, muy especialmente con personas mayores o con niños o con personas vulnerables, ¿no?, embarazadas o personas enfermas, pero incluso en general, ¿no?, para evitar contagiarnos todos o, en caso de que nos contagiemos, que la intensidad sea la mínima, ¿no? Entonces, ahí todos hemos conocido, pues, la mascarilla, el lavado de manos, ventilar... Y bueno, las medidas que ya tenemos súper trilladas del COVID.
Y que nos vendrá bien para cualquier tipo de virus.
Eso es, sí, cualquier virus respiratorio, la forma de prevenirlo es esa. Uh-huh. Sí.
Hemos hablado de eso, ¿no? Cuando uno está contagiado, además del ventilar, además y demás, ¿podemos intentar evitar contagiarnos? ¿Podemos prevenirlo de alguna otra manera?
La verdad que esas serían como las medidas más básicas y más importantes. Luego, por supuesto, pues podemos intentar estar lo mejor posible a nivel de salud, ¿no? Pues con una buena alimentación, ejercicio físico, evitar, como bien nos decían nuestras madres de niños, pues el abrígate al salir a la calle, no te quedes sudado, dúchate, esas cosas, pero con esas medidas ya estaríamos previniendo muchísimo.
Porque es verdad que uno no se enfría, ¿no? No se coge un virus por estar frío, pero sí que es verdad que al sentir frío uno baja sus defensas, ¿no?
Eso es lo que hemos comentado al principio, ¿no? Bajan las defensas, entonces eres más propenso.
Bueno. Uh-huh. Karen, y si tenemos dudas, hay siempre un teléfono de atención al que podemos recurrir.
Sí, a mí me parece muy interesante. Hay un teléfono que es el de la enfermera de consejo, uh-huh, que está en toda Navarra, y es un teléfono al que tú puedes llamar siempre que tu centro de salud esté cerrado, vale, entendiendo, sé que hay centros de salud que abren por las tardes, pero entendiendo un poco el horario de mañana, ¿no? Entonces sería un poco tardes, noches y fines de semana, incluidos los festivos. Entonces, ese teléfono está disponible 365 días al año y siempre hay una enfermera detrás que nos va a resolver cualquier duda. Que, bueno, el teléfono, por si a alguien le interesa, sí, es 948-290-290.
Muy sencillito, 948-290-290. Y fundamental, también lo hemos hablado más de una ocasión, no ir a urgencias con una gripe, ¿no? Primero podemos llamar por teléfono al centro de salud, si realmente estamos mal, bajamos al centro de salud a que nos vea el médico, y él es el que, si efectivamente estamos más, pues considera cierta gravedad, él nos derivará, ¿no?
Eso es. Sí que, claro, con el tema de la gripe se está viendo un repunte, bueno, y a raíz de otros temas también, ¿no? De una sobreutilización de las urgencias, está todo muy colapsado, también en los centros de salud, pero lo lógico sería, primero, esos autocuidados en casa, uh-huh, y en caso de que veamos esos signos de alarma de los que hemos hablado antes, en ese caso sí que acudir al centro de salud, ¿no? Depende un poco del caso, pues te atenderá la enfermera o te atenderá el médico, yeah, o si hace falta la enfermera y luego el médico, uh-huh, ¿no? Y luego se podrá ver qué es necesario, ¿no? Además, pero sí que es verdad que las urgencias es mejor no visitarla en estos casos, a no ser que evidentemente pues sea realmente una urgencia.
Sí, para no colapsar, y segundo también, porque en el fondo las urgencias es un foco también de posibles infecciones, ¿no? Y si encima estamos ya bajitos, pues
desde luego, ¿no? Sí.
Karen Oroz, enfermera comunitaria y además profesora de enfermería, invitada en la Universidad de Navarra. Gracias por explicarnos de forma tan gráfica la gripe, y dentro de 2 semanas pues seguimos hablando.
De acuerdo, muchas gracias por invitarme y hasta pronto.
Y recuerda que hoy martes 21 de enero, hoy también es un buen día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Muy sencillo, ¿eh? Solo tienes que entrar en adona.es, pedir tu cita con la vida, o si no, también se puede hacer a través del teléfono, en el 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora vamos a hablar enseguida con Jorge Iribarren, desde el bufete Iribarren en Rivas. Vamos a hablar sobre los afectados por esas ese IRPH de las hipotecas, esos IRPH neutros o positivos, más con índice positivo, a los que, bueno, pues de momento las sentencias se están paralizando, pero quizás puedan tener buenas noticias en un futuro no muy lejano.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hemos conocido recientemente que la Audiencia de Navarra está paralizando los procedimientos del IRPH de las hipotecas para que, bueno, pues esperando que el Tribunal Supremo cambie de criterio según la sentencia del Tribunal Europeo. Es decir, que ahora mismo, bueno, pues aquellos que tuvieran IRPH en sus hipotecas, ya lo saben, lo hemos hablado con Jorge Iribarren, desde Iribarren Abogados, ya durante un tiempo, pues podrían reclamar gastos o ciertos dineros que se han cobrado, depende qué IRPH, de más por los bancos. Como digo, la Audiencia de Navarra está de momento paralizado esos procedimientos. Y vamos a conocer un poquito más sobre ello con Jorge Iribarren, que por cierto, desde Bufete Iribarren Abogados ya tienen planteadas dos charlas para esta semana y para la que viene en Pamplona y en Tudela para hablar precisamente del IRPH. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astray. Jorge Iribarren, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fermín.
Lo hemos hablado más de una ocasión, ¿verdad? No todos los IRPH eran erróneos o desfavorables al cliente, pero sí que hay muchos que se pueden reclamar.
Sí, bueno, prácticamente todos los préstamos hipotecarios referenciados al IRPH que tengan un diferencial neutro, uh-huh, o que tengan un diferencial positivo, o sea, que tengan el IRPH más cero o el IRPH más 0,25, más 0,50, más 0,75, entendemos que van a ser abusivos, uh-huh, ¿vale? Según la última sentencia del 12 de diciembre del 2024 y viendo un poco las expectativas que ha abierto, la puerta que ha abierto esa sentencia y un poco lo que se está haciendo por parte de los tribunales, ahora la Audiencia Provincial de Navarra ha suspendido ya todos los procedimientos, todas las sentencias que tenía que dictar sobre ese IRPH, ha suspendido los procedimientos a la espera de que el Supremo dicte una sentencia. Piensa que llevamos desde el 13 de julio del 2023 sin una sentencia por parte del Tribunal Supremo, entonces ya llevamos un año y medio, esperamos que haya una sentencia inminente y entonces entendemos que esa sentencia tiene que seguir, o sea, tiene que fijar un poco los criterios en los cuales ya podamos reclamar todos los IRPH y que fije un poco los criterios que ha fijado Europa. Y Europa nos ha dicho que cualquier IRPH con un diferencial positivo, pues se entiende que al cliente, que hay una desproporción, que hay una abusividad por parte de la entidad hacia, claro, el cliente, uh-huh, y que realmente pues ese IRPH se puede declarar nulo. Por tanto, el cliente podría reclamar cantidades muy importantes de dinero. Aquí, claro, estamos hablando siempre, pues al final, entre nosotros hacemos una valoración, un cálculo, que puede ser entre el 20 y un 30% del valor del préstamo. Uh-huh. Por lo que si estuviéramos hablando de un préstamo de 100.000, estaríamos hablando de 20, 30.000 euros, pero si estuviéramos hablando de 200.000, estaríamos hablando de 30, 50.000 euros. Por lo que son cantidades muy, muy, muy importantes. Entonces, uh-huh, pues bueno, pues un poco lo que queremos trasladar en estas charlas que vamos a hacer el jueves, este jueves en Pamplona y el jueves que viene en Tudela, en el Hotel Tres Reyes a las 6 de la tarde en Pamplona, pues bueno, pues es un poco ante el aluvión de solicitudes que tenemos en el despacho, pues un poco explicar a todos, que la gente además, que todo el mundo pueda preguntar, que podamos contestar a todo el mundo y que al final pues bueno, pues con las preguntas que hacen los otros, que la gente tenga toda la información para claro. poder tomar una decisión.
Que la audiencia haya paralizado estas sentencias, bueno, pues puede, para el cliente, ¿verdad? Puede decir, jo, pues voy a tener que esperar todavía más, pero el paso es, en teoría, es positivo para el cliente, ¿no? Porque se está esperando precisamente esa sentencia del Supremo que vaya en consonancia con lo que dice Europa.
Sí. Evidentemente, la audiencia siempre ha seguido los criterios del Tribunal Supremo. Y entonces, el Tribunal Supremo no ha dictado una sentencia y la audiencia ha visto que las dos sentencias del Tribunal de Justicia Europea son lo suficientemente claras como para no crear una indefensión al cliente y dictar sentencias siguiendo ahora hasta la fecha los criterios del Supremo. Entonces, viendo un poco la situación, lo normal y lo que esperábamos todos es que suspendiese los procedimientos hasta que el Supremo diga algo y poder reclamar. Evidentemente.
Bueno, entonces, recuérdanos cuándo son las charlas, Jorge.
Sí, las charlas son el jueves a las 6 de la tarde en el Hotel de Reyes y luego el jueves que viene, el día 30, en Tudela, que no tenemos todavía la localización, pero vamos, también a las 6 de la tarde el jueves que viene. Vale. Porque es que además queremos, bueno, pues hay una modificación en la ley en este año que entra en abril, de la ley procesal, como si dijésemos, y entonces entendemos que además es interesante que el cliente sepa los pros y los contras de esa nueva ley y las posibilidades que tenemos, y que además nosotros entendemos que es más recomendable el interponer cualquier demanda de relacionada con el IRPH antes de abril que con posterioridad de abril. Después de abril se podrá poner, evidentemente, pero nosotros, asumiendo un poco, sabiendo los pros y los contras, entendemos que es más beneficioso para el consumidor, para el cliente, el hacer las reclamaciones ahora que esperar a abril del 2025.
Bueno, pues no esperemos a esa fecha de abril. Recordemos el 23 a las 6 de la tarde esta charla sobre el IRPH de Bufete Iribarren Abogados en el Hotel Terreyes aquí en Pamplona y el jueves que viene en Tudela. Jorge Iribarren desde Bufete Iribarren Abogados. Gracias por atender la llamada de COPE.
Muchas gracias, Fermín, como siempre.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Bufete Iribarren Abogados conseguimos la primera sentencia en el 2021 que declaró nulo el IRPH en Navarra. Ahora vuelve Europa a dar la razón a todos los consumidores, una media de más de 20.000 euros pagados de más. ¿Quieres más información? Ven a la charla que daremos el jueves 23 de enero en el Hotel Tres Reyes a las 6 de la tarde. Más de 10.000 navarros ya han confiado en nosotros, 2.000 en el último año. En Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
Más te quisiera.
Banco en Chile en concierto. Vuelve Navarra es la música. El sábado 15 de febrero a las 8 de la tarde en el Teatro Gayarre. Bolero, ranchera, son cubano, las más bellas melodías y ritmos de Hispanoamérica en las maravillosas voces de Banco en Chile. Un concierto para disfrutar escuchando las canciones de siempre. Entradas ya a la venta en taquillas y en teatrogayarre.com.
Y ya sabemos el horario, el día y la fecha y la hora del partido de cuartos de final de Copa del Rey, ese partido que medirá Real Sociedad y a Osasuna en San Sebastián. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. El partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Osasuna en el Real de Arena se va a disputar el próximo 6 de febrero, jueves, a las 7:30 de la tarde. Ya ha comenzado la carrera de la afición rojilla para tratar de conseguir entradas. Ya sabes que para el partido frente al Athletic había 600 y se apuntaron a las listas 3.000 aficionados, y aquí evidentemente parece que va a haber mucha más gente. Al final es algo más cercano, pero sobre todo son ya cuartos de final, son ya palabras mayores el nuevo partido del Club Atlético Osasuna. Por cierto, nuevo entrenamiento del conjunto rojillo con sí. Brian Zaragoza, bueno, sumando sesiones, pero aún así tengo que reconocerte, Fermín, que la calculadora no me termina de dar para que pueda estar de inicio ese jueves frente a la Real Sociedad. Pero vamos a ver cómo va evolucionando. Sigue sumando sesiones y seguramente tanto el club como el futbolista van a querer llegar, tratar de apurar las opciones. Ya sabes que Osasuna está preparando el partido de este viernes frente a Las Palmas. Ojalá regresen con los 3 puntos y una caja llena de calorcito para...
Sí, un poquito nos hace falta.
Incluso una cosita amarilla que...
Sí, que de vez en cuando antes, sale, ¿sabes? Sí, sí.
Nos podría venir también bastante
Sol,
bien.
Me parece que se llama.
Sí, sí, creo que es algo sí, así. ¿No? Sí. Te lo vuelvo a decir en julio. Y también te digo que no es un campo que se le dé demasiado bien a Osasuna. Ya sabes que van a dejar Pamplona, pues digamos, con 6 grados y van a aterrizar con 20, lo cual a la hora de competir ya sabes que influye. Sí que te digo que en los últimos años ha habido algún empatito en segunda, pero que el último triunfo de Osasuna en Las Palmas tenemos que ir hasta la temporada 1987-88. Es cierto que ha habido más de un año en el que no han coincidido.
Oye, en Tenerife no ganábamos del 77 y ganamos.
Bueno, no han ganado nunca en Liga en Tenerife, pero... y solo 2 veces en Copa.
Bueno, pues esta fue la última vez. Sí. Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información en Mediodía Cope.